Bien, el tema del abandono del Estado, creo que es uno de los temas más interesantes dentro del texto, que nos introduce en un aspecto un poco a que yo creo que nos conviene a todos y nos conviene verlo pausadamente, porque ya que la mayoría de vosotros va a terminar trabajando de una manera dentro del sistema, es bueno conocerlo, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado y qué son los problemas con los que se ha encontrado, cómo se han intentado solucionar y cómo no se han conseguido encontrar solución a esos problemas. La posición del Estado aquí es una posición importantísima, ¿vale? El autor principal al que hemos visto dentro del estudio que trabaja sobre el régimen de marginalidad urbana avanzada, ya lo pone desde el principio como uno de los elementos analíticos fundamentales de estudio. Y hoy en este tema intentaremos ver esa importancia. Él centró su atención fundamentalmente en un aspecto, cómo las acciones, las estrategias seguidas por el Estado influyen en el desarrollo de esos espacios de exclusión. Nosotros, además de eso, vamos a acercarnos a cómo a una de las partes últimas que él quiso abordar y que aborda en obras un poquito posteriores, que son muchos autores, vamos a ver cómo cómo el Estado ha variado su forma de actuación durante las últimas décadas para intentar abordar el problema. Es decir, el problema ya estaba ahí, lo tenía dentro de sus ciudades, y cómo el Estado ha intentado aproximarse a ese problema y solucionarlo. Esa es la segunda cosa que veremos en este texto. Y la tercera cosa que vamos a aproximarnos un poquito y que ya estaba definida. O ya estaba de alguna manera introducida, pero no desarrollada, en los estudios de Huacán, cómo el Estado estaba en el origen de la existencia de estos lugares de exclusión. Cuando se crean y se desarrollan estos espacios de exclusión, en su origen está asociado a decisiones políticas que se dan. Que sea. Y eso lo veremos un poquito con los ejemplos, con los casos de estudio a los que os vais a acercar en este, al final de este capítulo. ¿Vale? Son las tres cosas que vamos a ver de esta relación de Estado, Estado, cuál es el papel del Estado en todo esto. Como estilos. Los textos de referencia que hay que trabajar en este tema o que van a ser muy útiles en este tema, muy, están claros en el curso virtual que los traigo, ¿no? El capítulo de epígrafe 6 del Estado, que sirve meramente de forma introductoria, ¿vale? El capítulo 5 completo. Que es la parte más sustantiva del capítulo, ¿vale? Que os va a acercar a esa reflexión que va a hacer Huacán y la perspectiva que tiene Huacán sobre lo que hace el Estado. Os va a aproximar también a qué ha ocurrido en un caso de estudio determinado que vamos a estudiar más minuciosamente que en Inglaterra. ¿vale? Cómo han sido el desarrollo de las políticas gubernamentales de lucha contra estos, de intervención sobre este tipo de áreas urbanas a lo largo de más de 30 años, cómo han intentado actuar sobre ellas, cómo han evolucionado esos cambios y qué ejemplo de lo que también ha ocurrido en otros muchos países europeos. Aunque el modelo de Estado que existe en cada uno de ellos no es exactamente el mismo, ¿vale? Estos son estados del bienestar, pero sabéis que uno son estados del bienestar de carácter liberal, que es el inglés, el británico, mientras que otros modelos como el conservador, el socialdemócrata o el estado mediterráneo son otros tipos de modelos de estado del bienestar que se desarrollan en Europa y que no son exactamente igual que estos. Pero el tipo de políticas que se van a alentar y que se van a desarrollar en muchos de estos países están bastante próximos. Para verlo, lo veremos en el tercer epígrafe de este capítulo, acercándonos a lo que se ha hecho en la Europa continental, en algunos casos, como Francia, y el tipo de políticas que se han seguido. ¿Vale? Para ampliar la información de cualquiera de sus epígrafes, la bibliografía de referencia que hay en el capítulo es accesible a todos y podéis leerla. Después de trabajar con el capítulo, podría aplicar a ello y os será muy útil. ¿Vale? Y finalmente, para acercarnos más a esa visión histórica de cómo la intervención del Estado ha sido fundamental en el desarrollo de este tipo de espacios, en su creación y en sus orígenes, pues nos vamos a acercar a cuatro epígrafes distintos de los distintos capítulos que tenemos de los pasos de estudio del libro, que son el de San Luis, Cancún, el de Santiago de Chile y Nairobi. Vamos a ver un poquito de una forma muy sencilla, cuál ha sido ese factor estado en la producción de estos espacios. También de esa manera ampliaremos un poquito la visión que en la primera parte, en el capítulo 5, es fundamentalmente se desarrolla el libro del mundo occidental y los ejemplos que vemos son del mundo occidental, fundamentalmente Europa. Y con estos otros capítulos, pues bueno, va a tener una pequeña ráfaga sobre lo que ocurre en otros espacios, también dentro del orbe occidental, porque hemos desarrollado, donde también se incluye América y África, ¿vale? Y que también está relacionado con nuestra propia historia. ¿Se oye, no? Sí, parece que sí se oye, ¿no? Pero es que va como muy lento. Ok, vale, pues sigamos. Bien, recordemos algunas cosas de las que hemos visto hasta ahora. Recordemos los elementos analíticos básicos para comprender los espacios de exclusión de los que nos hablaba acá. Clases, los espacios de exclusión. Recordemos, la globalización de la economía se ha realizado de modo que cuatro tendencias han marcado la historia de la transformación de las ciudades industriales: la precarización, la deslocalización, la emisión del poder social, la segregación y la segregación. Un principio de erosión del Estado social.
La combinación de todos estos procesos produce el desarrollo y expansión de los espacios de relación urbana, como espacios separados o divididos del resto de la ciudad y con una población estigmatizada por el lugar en el que vive. ¿Vale? Eso termina por tener. Los espacios de exclusión se caracterizan por ciertas propiedades características que afectan al trabajo, al espacio. Las lógicas que siguen los actores centrales en ese espacio, que están en estos lugares, son diferentes de las que hay en otros espacios de la ciudad. Cambian las reglas de la economía, la democracia, de la ciudadanía y de la dinámica urbana. ¿Vale? ¿Cómo se organiza la ciudad en esa zona determinada? ¿Vale? Teniendo eso claro, podemos seguir. Terminemos. Concentrándonos. El Estado pasa por un proceso, primero de desregulación, recordad que hablábamos de ello, de desregulación del mercado laboral, ¿vale? Que va a influir en eso que llamamos el trabajo y de cómo la institución del trabajo en nuestro espacio de forma importante, y posteriormente también la transformación de las políticas sociales. Donde se pasa de un periodo que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial de expansión de los derechos, de ciudadanía, y de la ampliación de la ciudadanía, de aquellas personas que podrían acceder a ella, donde hemos visto la ampliación durante mucho tiempo y hemos conseguido una expansión de los derechos de las políticas de los de la salud, se llegaba o se intenta que lleguen en estados como el estado del bienestar a todo el mundo, a la mayor parte de la gente vive en una zona, en un estado, y después un desarrollo de políticas especializadas nacionales de atención a grupos marginales, pero dentro de esas políticas de esa, ¿sí? Con la intención de integrar dentro de ese marco. Ese periodo de expansión de los derechos sociales llega un momento en que se guarda y llega un periodo de desregulación nacional que en algunos lugares procura la sustitución de las intervenciones y comienza a buscar que se desarrollen a nivel local, que se hagan responsables de la forma de intervención a nivel local. Y allá, no más, no, por parte de esa. En ese campo, que es donde no, eso cómo ha ocurrido y cómo ha afectado a esta área, es lo que vamos a ver. Los objetivos principales son los que ya he comentado. ¿Vale? Aquí, de lo que tenemos que conocer. Vamos. Bien. El papel del Estado en el desarrollo de los lugares de exclusión según Gordán es lo primero que tenemos que estudiar. Lo primero, el Estado es una institución, pero también es un actor. Es un actor que tiene que varía su actuación de unos lugares a otros. Y una de las cosas que él va, precisamente de las que era fundamental estudiar, era ver si la evolución, él preveía en su estudio, que la evolución de estos lugares de exclusión no era igual en Estados Unidos que lo que estaba ocurriendo en Europa. Y creía que uno de los elementos fundamentales que hacía que no fuesen en la misma dirección en un lugar y otro era el Estado. ¿Cómo el Estado estaba actuando en un lugar y en otro? ¿Vale? Por eso él lo va a considerar desde el principio como un actor fundamental en su investigación. Observó su modelo, el Estado del Bienestar francés, ¿vale? Los 80 y 90, y el Estado Penal estadounidense de los 80 y 90. Estudió directamente, por estudio etnográfico, lo que son los estudios del Estado de la situación en Estados Unidos, ¿vale? Y de forma documental,
en el estado francés, aunque él lo conocía. Lo conocía porque había vivido allí y venía de estar en esta zona. Pero en un principio, cuando hace estos los primeros estudios, se está acercando a través de estudios previos que se han realizado sobre esa cuestión. ¿No? Con una pequeña encuesta, ¿vale? Sí que hizo un estudio piloto que le sirvió de base para su investigación, pero fue un estudio piloto. Después eso lo ampliaría años posteriores. En años posteriores. Vale. La comparativa que hace le permite ver la existencia de dos grandes modelos diferentes, el estadounidense y el francés. El modelo estadounidense, el total, ¿vale? Se encuentra con que en los años 70 se produce, durante la época de la crisis económica que va a azotar al mundo durante ese tiempo, Estados Unidos, sus principales armas en ese momento va a ser la reducción de los presupuestos dirigidos a este tipo de áreas. ¿Vale? Lo que va a hacer es una reducción de los presupuestos en el área social dependientes del Estado federal, y eso va a afectar directamente a esta área. Hay un libro muy interesante sobre el cambio que va a haber en ese tipo de cómo va a afectar a esa zona y al tipo de intervenciones que se van a realizar en esta zona en Estados Unidos, en Chicago y en New York, en la zona de Harlem, que si hay un libro que ha salido hace muy poco, que se llama Ghetto, y profesor de la universidad. Pues no me acuerdo ahora mismo si es de la Universidad de Columbia, ¿eh? Se llama Dineyer. Y bueno, trata precisamente sobre los cambios que hubo en las formas de intervenciones que se desarrollaron en esta zona. Yo no hablaba sobre el tema, pero trabaja sobre cómo se construye la idea de ghetto a lo largo del tiempo. Y va a tratar específicamente de un estudio de caso. Muy bien. Hay una reducción de fuertes presupuestos en Estados Unidos. Para hacerlo y hacerlo posible, se va a fomentar una ideología del modelo penal a seguir, donde va a quedar claro que lo fundamental es castigar el delito y aumentar la seguridad física, que es la manera de plantearle, conseguir el control de los espacios, asegurar la seguridad de las clases medias, criminalizar la pobreza y encerrarla, y utilizar los guetos como lugares donde encierran a la gente peligrosa, ¿no? Por sus condiciones. Potencialmente peligrosa. Y para ello se asume que las bajas, esas clases bajas que viven en esa zona, deben de ser gente con el tipo de trabajo que tienen que acceder lo poco que se han esforzado en su estudio y en su vida, pues son puestos de trabajo inseguros y no hay otra alternativa. Se va a desarrollar que esa es la necesidad que la economía demanda, que el Estado necesita y que ellos son los que tienen que apechugar con ello. Y que si quieren salir de eso, lo que tienen que hacer es esforzarse más y lograrlo por sus propios méritos individuales. ¿Vale? Mientras tanto, si son pobres, es culpa suya y por lo tanto deben de ser ellos los que salgan de. La política central para conseguir que eso, que
para conseguir ese para seguir ese modelo, va a ser la política de hipercarcelamiento, que ya va a encarcelar a la gente, ya no tanto por los crímenes que cometen, sino por lo que potencialmente podría cometer. Así. Y hacer el tipo de clases, de razas, etcétera, se les va a encarcelar más que se encarcela el resto. Y es más, se le hace que la cárcel forme parte de su vida, de la vida de la gente que vive en esta zona. ¿Vale? De propio, ¿vale? Por supuesto, esto es una forma de explicarlo muy simplificadora de la realidad, ¿vale? Donde se destacan los elementos más ideales, ¿vale? Del modelo que él está observando. En el modelo francés las cosas que se encuentran son distintas, porque el Estado no abandona esa zona. Lo que va a hacer es una búsqueda de una coordinación de las políticas nacionales, regionales y locales para la intervención. La ideología básica en la que se fundamenta es la de la responsabilidad colectiva de estos espacios y de la gente que vive en ellos. Y la política central que se ha planteado, como lo veremos también más adelante, es la de la renovación de la zona urbana. Que se llama vida urbana con urbanas sencillas. Centran la intervención en cuatro campos fundamentalmente, tradicionales en la política europea desde los años 60, la vivienda, la infraestructura, el desarrollo comunitario y los ingresos familiares. De manera que se busca mejorar las condiciones de vida del entorno donde están esas personas. Y de los grupos fundamentales que la sostienen, la familia y la comunidad. A pesar de eso, estos modelos van a. Tanto uno como otro, el nivel de éxito que van a tener es muy reducido. Pero lo que se da cuenta es que en este momento sí que tiene, sí que para lo que él quiere, para lo que él está buscando, sí que tiene éxito. En cuanto que este modelo produce lo que él llama el hipergueto, y el modelo francés consigue sostener la situación, mantenerla y que no vaya más allá. ¿Vale? Las contiene. ¿De acuerdo? No consigue superarla. No consigue que sus espacios de exclusión dejen de existir, pero sí que consigue que no se conviertan en un lugar destruido, ¿vale? Totalmente al margen de la vida de la ciudad. Eso sí que lo consigue. ¿Vale? A la hora de estudiar los sistemas penales de uno y otro, va a utilizar distintos indicadores. En Estados Unidos, él cree que lo que se ha desarrollado es un modelo de paternalismo liberal, donde hay los indicadores que él va a utilizar va a ser la población de reclusos en los distintos niveles del sistema penitenciario. No va a tener acceso a los mismos indicadores exactamente en uno y en otro. Por lo tanto, y más bien la imagen general que esos indicadores le dan que la contrastación exacta de uno y de otro, ¿vale? Para Estados Unidos. Pero bueno, lo que sí que ve en Estados Unidos es que la población de reclusos en los distintos niveles del sistema penitenciario, la intensificación de la vigilancia a distancia que se estaba desarrollando. La intensificación de la vigilancia a distancia y de las medidas que lo permiten, las cámaras, la evolución del presupuesto de personal en materia penal comparado con el educativo y el sanitario, eso es fácil, nivel de desarrollo de la industria de la seguridad y encarcelamiento privada, más estudiar ese desarrollo de no solamente una policía y su utilización por parte de las instituciones públicas y su preocupación por la seguridad, sino también el desarrollo de todo conjunto de empresas de seguridad privada que van a emerger justo precisamente en esta época y van a fortalecerse como casi las herramientas principales de seguridad en gran parte de los escenarios urbanos. Y después va a trabajar algo que aquí está muy poco desarrollado, pero que allí se ha desarrollado mucho, que es el tratamiento, que son las cárceles gestionadas por entidades privadas, ¿vale? Y que hay los grandes negocios en esta revista. Y finalmente, también lo que estudiará será la calidad de actividad racial y trabajo de las acciones continuas. Ese será uno de los indicadores menos cuantitativos de los que hay disponible en ese momento para su trabajo. Al analizar estos modelos, observa que ese modelo de paternalismo liberal podría, de alguna manera, caracterizarse del siguiente modo. Al sistema penal se le da un lugar central en el aparato administrativo que gestiona la pobreza. ¿Vale? Él está viendo que hay una vinculación entre estos espacios, entre lo que es la intervención penal y la intervención no podemos hablar de los sistemas penales sociales, de las políticas sociales y penales de forma separada, sino que van conjuntas y que están muy vinculadas entre sí y lo que hacemos en un campo como lo que hacemos en otro es bastante. ¿Vale? Es la definición de esto. Por eso dice que al sistema penal se le da un lugar central en el aparato administrativo que gestiona la pobreza, fijaros. En el modelo estadounidense. Por eso, la política de la que hablaba, que era fundamental en esto del encarcelamiento, más que el desarrollo de medidas sociales para la mejora de la toma de estudios, para el acceso a mayores oportunidades, etc. ¿Vale? Como sé que vamos a ver que se desarrolla en el estado de esta cosa. En el modelo, se tiende más hacia esta dirección. ¿Por qué? Porque se ha penalizado la pobreza, porque se ha considerado que la pobreza es un hecho criminal. ¿Vale? Porque se ha considerado que el pobre es culpable de su propia pobreza. Y que esa pobreza le lleva a ser peligroso. Es un modelo que asume el mercado laboral determinado de los funcionarios, desarrollo programas de seguridad social que permiten sostener el sistema de empleo casual. Por eso, el desempleo en esta zona se asume que puede ser alto y que no hay ningún problema por ello. ¿Vale? No hay ningún problema porque el culpable es el que está desempleado. Desde el modelo americano, desde el modelo americano. No es el modelo americano que sea. El modelo específico que se desarrolla fundamentalmente en los años 70.
Y que utiliza el miedo como un dispositivo, fíjate, que llega a plantear que sirve para el control de los grupos étnicos a subordinar. Es decir, es una forma de control. Es mejor tenerlo ahí agrupado, porque es de la mejor forma en que lo podemos controlar. Que ahí dentro que se mate. Esa es la idea.
Me parece interesante que, de hecho, el que tiene la culpa es el que tiene el empleo. Y yo, ¿no?
No, el que tiene el empleo no.
El desempleo.
El desempleo. Uh-huh. El culpable del desempleo, de que esté desempleado es el propio.
No, entonces pensé que era empleo casual en lugar de. ¿Causal?
Causal, o... causal.
No, casual, casual. El empleo casual, el que no es casual. El empleo casual, digamos aquí temporal, o el empleo de hora, el que va por la mañana a trabajar en el...
Bien. Bien. Con toda seguridad. Cada uno de estos modelos son modelos llevados casi al extremo, ¿vale? No son puros en ningún lugar. Ni siquiera en Estados Unidos esta es la pureza. Tendríamos que ponernos para eso, para hablar cómo es la situación concreta y cada uno de los modelos. Y de hoy, durante todo este tiempo, tendría más de 20 años, hay políticas que se están desarrollando allí en niveles locales que luchan contra todo. Que intentan modificar toda esta tendencia gubernamental, ¿vale? Que les viene del Estado. Y lo intentan con política que ellos plantean que donde al inmigrante o a la persona que está desempleada o que está pobre, se le intenta integrar de otra manera, transformar toda la situación de ahí. Por ejemplo, hay una política que se está llevando a cabo en muchas ciudades de Estados Unidos, muchas, todavía no hay muchas, pero alguna de las más importantes que implica que se da papeles a todo el mundo que está allí. Claro, no le pueden dar la ciudadanía, pero sí le dan residencia, ¿vale? Y eso les permite acceder a los servicios públicos, porque si no, no pueden ni siquiera reconocerlo, ¿vale? Entonces están desarrollando algo que antes no tenían, porque no tienen necesidad ni de tener un carnet de identificación. Bueno, pues se están desarrollando para poder acceder. ¿Vale? Pero el nivel de testigos. Y se están desarrollando ya en los últimos tiempos, se están haciendo propuestas de salario mínimo de inserción, de salarios básicos para todo el conjunto de las poblaciones en distintas ciudades. Él está hablando fundamentalmente de lo que hay y de lo que se desarrolla como modelo teórico en los años 80-90. Cuando hay indicadores de estudio del sistema penal en Francia, y él va a tratar y se da cuenta de que el camino es distinto, pero él lo que ve y observa en los años 90 y en los estudios que hace 90, que como decía antes, con carácter fundamentalmente documental, él lo que ve y observa que el camino europeo es diferente, pero no es tan diferente como él planteaba en el principio. Él pensaba que se iba a encontrar con algo un poquito más distinto, y no es tanto. Es también un tipo de estado penal, ¿vale?, que se está desarrollando con las sociedades postindustriales. Él observa el crecimiento de la población reclusa que se está produciendo, el nivel de representación de los los sectores más precarios de la clase obrera, claro, las divisiones no son las mismas. Por ejemplo, la división racial en blanco-negro aquí, en los años 90, ve que no es como allí, no tiene nada que ver en la historia. Aclara que es totalmente diferente en ese aspecto. Aquí hay más problemas con la cuestión, por ejemplo, de la inmigración, ¿vale? En París, que se está desarrollando desde los años 50, en todas las colonias. Entonces, lo que sí es que él estudia es el nivel de representación de los sectores más precarios de la clase obrera, los desocupados, los inmigrantes no europeos, fundamentalmente los que vienen de las colonias francesas y que se asientan y que son ciudadanos franceses. Y después, el grupo de los drogadictos en la cárcel, el grupo de los drogadictos, como un grupo que se ha construido como fundamental durante los años 80. En la lucha que hubo en todo lo que es el gobierno. Y representa todo ese conjunto de grupos dentro de la población reclusa, ¿vale? La forma de trabajar y de analizar si hay un tratamiento diferente penal con respecto a uno que con respecto a otro. Después estudia la evolución de las penas y los castigos, viendo si van en dirección hacia la incapacitación o hacia la rehabilitación. Es decir, si se está poniendo el acento en las penas que hay que cumplir y el castigo que hay que imponerle a la víctima, a los delincuentes, son medidas que van a intentar la rehabilitación de estos, o pretenden más bien su incapacitación para que vuelvan otra vez a cometer delitos. Intenta medir y analizar esas sentencias y la línea que se sigue posteriormente de esas sentencias para ver hasta qué punto se está buscando el modelo penitenciario, va buscando una cosa u otra, ¿no? El tipo de, también se puede ver, por ejemplo, con el tipo de funcionarios que hay en las prisiones, ¿no? Ese tiempo, cómo va evolucionando, si se desarrolla o no se desarrolla equipos multidisciplinares de intervención, etcétera, si solo se han intervenido de la cárcel, si todos los perfiles están yendo a la cárcel o hay perfiles que están en esos regímenes intermedios entre la cárcel y el exterior, y cómo se gestiona, todas esas cosas se van viendo van intentando. Después también estudia el nivel de hacinamiento persistente en los lugares de confinamiento, en los centros penitenciarios, y la evolución de los discursos públicos que se están produciendo en el 1890 y mediáticos sobre los desórdenes urbanos que vienen reproduciéndose cada cierto tiempo en este contexto. ¿Vale? Todavía no se habrán producido los grandes los grandes desórdenes urbanos que se van a producir a partir del año 2005 en el entorno de París, ¿vale? Pero sí que ya hay frecuentes tiempos de desorden, problemas entre población y policía en muchas de las zonas de Lutés y Cinturón Rojo de París en los años de la misma. En Estados Unidos sí que lo ha habido ya en esa época, recordar el año de los 11, de 1992, fue uno de los más tremendos que hubo y transformó el área y la propia visión de la ciudad sobre esa área determinada, que se empezó aquí en la intervención a largo plazo, que duraba 20 años, y entonces la evaluación de ese plano, después salió positiva para la ciudad. Pero bueno, eso estaba en el ambiente y en ese momento en que estaba trabajando y haciendo los estudios. y hace este tipo de ejemplos. ¿Qué es lo que él ve? ¿Cómo él considera diferente este modelo y por qué?
Pues principalmente porque él lo que se encuentra es que, aunque él creía que no, aquí en París, en esa época, también está produciéndose un tratamiento penal de la pobreza y de la desigualdad. No a lo mejor en los niveles que él se ha encontrado en Estados Unidos, pero también lo hay. Hay una cierta criminalización. ¿Vale? Lo que pasa es que la respuesta que está habiendo por parte de, del Estado a esa criminalización de la pobreza no es el desarrollo de políticas de hipercarcelamiento, que se están produciendo unos incrementos, un cierto incremento, pero no tan masivo como el que se produce en Estados Unidos en este tiempo, sino que las combina con intervenciones a nivel de asistencia social, ¿vale? En estos barrios. Va a combinar un incremento, una intensificación de la coerción con un incremento de la asistencia social, con de los programas de intervención. ¿De acuerdo? Eso se da cuenta que está ahí. Y que no deja de ser una penalización de la desigualdad y de la pobreza, pero sí que no se la deja al albur ni se la hace responsable solamente de sí misma, sino que se asume esa responsabilidad colectiva que tenemos de la existencia de esa desigualdad que tenemos dentro de la sociedad y que tenemos que dar una respuesta coherente entre todos. Y que además podemos prevenir el que de esa pobreza termine saliendo delincuente. Y para ello hay que intervenir. Eso es lo que se plantea en el programa y lo que se encuentra. Vamos a ver algunas de esas formas de hacerlo en la tercera parte de este tema. Bien, las respuestas estatales típicas, según Wacan, por lo tanto, van a ser va a teorizar, ¿vale? Porque en este momento él se encuentra con eso de 1902, pero después va a ser fundamentalmente la rearmar y la generar el estado del bienestar. Es decir, tenemos la opción de mejorar nuestro estado del bienestar ante esta situación, de fortalecerlo. Uno de los discursos políticos poderosos que se instalan fundamentalmente dentro de la izquierda europea, ¿vale? durante todo este tiempo, vamos a fortalecer toda esa universalidad del derecho que habíamos planteado desde los años después de la Segunda Guerra Mundial, y que él, al analizarla y verla y ver que eso es lo que se está haciendo en el Estado francés, no consigue acabar con el problema. Y la criminalización de la pobreza sería la otra opción, que es la que se está haciendo fundamentalmente, o la que él ve que se estaba haciendo en los años 90 en Estados Unidos. Y después él cree que hay otra tercera opción que se está observando en ese tiempo, en los años 90, que se observa también en Europa, en la que no tiene un ejemplo directo en ese momento, pero que sí que la ve en la discusión que hay política, tanto en un lado como en otro del Atlántico, y es la reconstrucción activa del Estado social. Ya no para la reconstrucción del Estado del bienestar, tal y como lo habíamos concebido después de la Segunda Guerra Mundial, sino un nuevo tipo de Estado en el que afronte el problema fundamental que hay, que es que el trabajo ya no hay para todos. Y que por lo tanto hay que buscar desgajar el trabajo como sistema de acceso a los recursos de los recursos que tiene acceso todo el mundo. Hay que intentar, por lo tanto, que las condiciones de vida no dependan del trabajo. ¿Vale? Que tiene que buscar el Estado, tiene que buscar esto para la mayor parte de la población. Porque la mayor parte de la población ya no va a poder acceder, o una gran parte de la población ya no va a poder acceder al trabajo, y a un trabajo seguro y estable en su vida.
El plantea como ese tipo de políticas de reconstrucción de la ciudad de Estado social, que una de las medidas principales que habrá será el del salario social, que lo habéis oído porque hoy en día ya está en boca de todos, tanto de la derecha como de la izquierda. Y tiene su problema, como planteo en el libro, el vínculo fuerte.
Bien. El caso de Inglaterra. Quiero que acerquéis al caso de Inglaterra porque es uno de los que está mejor documentado sobre cómo han evolucionado las políticas, ¿vale? En el transcurso del tiempo, de los últimos dos años, donde me he encontrado con un contexto serio, muy serio, que expliquen bien cómo han evolucionado las políticas sociales dirigidas a este tipo de espacios, los mejores son el caso de Inglaterra. Los que están mejor hechos y mejor construidos son estos que son sobre Inglaterra. Por eso los he puesto y porque son una representación bastante buena de hacia dónde ha querido ir la Unión Europea. Y ahora se mojan. Pero no han ido empujando a todos. Bien.
La política de intervención en la Europa, los indicadores fundamentales para estudiarlo,
porque los problemas principales, las diferencias entre una y otra, están asociados a quiénes son los que lo financian, quiénes son los que lo gestionan, con un eje fundamental. El eje que se produce entre el Estado y las entidades locales. Y los actores locales, porque esa entidad local en la gestión, fundamentalmente más que en la financiación, pero también un poquito en el último tiempo ya también en la financiación, va a intentar incluir a las asociaciones cívicas y a las entidades empresariales, ¿vale? Otro de los indicadores importantes va a ser si la intervención que se haga sea una intervención que intente recoger a todo el conjunto de los problemas que hay dentro de la zona de forma holística, o si se va a hacer una intervención sobre un problema de la vida. Por ejemplo, el tema del consumo de droga, o el trabicheo, o la falta de trabajo que haya en una población determinada. ¿Vale? Si se quiere enfocar sobre una. Esto terminado sobre un colectivo determinado dentro de esa misma zona, los inmigrantes de subsaharianos, ¿vale? Y después, si los niveles de intervención que se plantean son niveles de intervención que se trabajan y se elaboran a nivel global, nacional o local. Pues lo que van a desarrollarse a partir de los años 80 en Inglaterra son lo que se llama la iniciativa basada en la ética. Esta iniciativa se distingue fundamentalmente, sus características principales son la selección del área de intervención como la delimita, los sistemas de gestión de la iniciativa, quiénes son sus responsables, quiénes son los gestores principales, las relaciones de poder que se establecen entre el gobierno central y el gobierno y los equipos locales, el concepto de comunidad que van a asumir, y el efecto de las políticas gubernamentales externas a estos programas que afectan, por ejemplo, al mercado de trabajo y que van a tener un efecto fundamental sobre los problemas que nos vamos a encontrar en esta área. En el proceso de desindustrialización que se produce en los años 80 en toda esta área. Va a acercar ahí esas características.
que ir un poquito más rápido.
Para que entendamos bien el modelo que se está gestionando y creando, el modelo penal que está creando en Inglaterra en ese momento, para no verlo solo a través de los de Bacard, bien explicado, hoy he traído otro analista que me imagino que ya conocéis y que va a trabajar precisamente en la, comparando el modelo norteamericano con el modelo de este país, de Inglaterra, que Carlos, David Carlos, ¿vale? Y que va a tener el libro de la cultura del control, el del 2001. Bueno, me plantea que se pasa en el modelo político y cultural británico, se está pasando en su sistema penal, de un sistema en que se reduce la importancia y el objetivo de la rehabilitación del criminal, del delincuente, al aumento del objetivo sancionador, retributivo, de control del sistema penal sobre la delincuencia. El problema social se ha cambiado. Se ha cambiado la visión sobre el problema social. El problema social, en un momento determinado, podría ser la pobreza o podría ser la propia delincuencia. Durante esta época, lo que nos vamos a encontrar es que el problema principal al que van a intentar observar e intentar reducir es el del miedo del otro. Porque están preocupados y la preocupación fundamental se convierte en que hay mucha gente que teme que ser víctima. Y ese temor a ser víctima se convierte en un objetivo político. Reducir. Porque la gente quiere que se sienta segura. Y se llega a ver como más importante casi que lo otro. A ver si se nota. Para ello, lo que está cambiando en ese modelo es la visión de la víctima. La víctima se convierte en un actor principal dentro del modelo, mientras que en los modelos anteriores la víctima era fundamentalmente casi un hecho colateral, porque realmente cuando se hacía el delito era el que estaba siendo afectado por el Estado, la autoridad del Estado. En el caso del se ha transformado a la víctima en un elemento central del proceso. De tal manera que hay que reparar el daño que se le ha causado. Y el sistema penal debe de funcionar para repararlo, para retribuirle por ello. ¿Vale? Y una de las formas de retribuirlo va a ser la prisión del delincuente. ¿Vale? Ya la prisión como institución cambia en su papel, cambia de tener ese de ser un lugar donde se trabaja para que el delincuente no vuelva a delinquir cuando salga afuera, a ser el lugar donde pena su delito, donde cumple su castigo, que es la forma en que la víctima se va a poder sentir más segura. Porque sabe que el otro paga por lo que ha hecho. El otro de los elementos que va a cambiar con respecto al modelo anterior que existía penal en Inglaterra va a ser que la toma de decisiones sobre lo que hay que hacer con cada uno de los delincuentes se politiza. Además de hacerse mediática. en muchos casos. ¿Vale? Pero lo importante es que no va a estar en manos de profesionales esa decisión, sino que por encima de la decisión profesional sobre cada uno de los casos va a estar la decisión política de qué imagen se quiere dar a la sociedad. La intervención técnica se recluye, queda recluida ya no a la rehabilitación del delincuente, que con esto de aquí ha terminado por casi desaparecer, sino que su objetivo principal es el control y la seguridad de los espacios donde ocurren los delitos. Con lo cual, una cosa muy, muy fácil es lo de meter al que ha delinquido, que ha tenido lugar a delinquir. Más, se promueven las estrategias civiles de control. Me refiero con ello a lo que en el libro se habla sobre, se va a proponer a la sociedad civil implicarse en el control de su espacio. Y veremos entonces crecer y desarrollarse pues, esos grupos de seguridad privada, de seguridad, pagados por las comunidades de vecinos y de grupos de los propios vecinos que durante momentos determinados patrullan ciertos barrios, ciertas zonas conflictivas. Fortalece las estrategias técnicas de gestión de riesgo. Y se fortalece para controlar esos espacios y aumentar el control de las técnicas de gestión de riesgo. Porque lo que se busca es reducir el riesgo del delito. Eso es un modelo político-cultural que él define y que está en el corazón o en el background de esta iniciativa basada en el aire. ¿Vale? Para un poco haceros simplificar a la hora de trabajar cada una de esas iniciativas, os he hecho también un pequeño no se preocupe que después donde aparece cada una de las políticas, de las iniciativas políticas de las que lo hablo en el libro, habla de la formación de la referencia, que se puede en el 2023, el nuevo pacto social para comunidades, que parte de 2018, los exploradores de gestión de comunidades, que va a la comunidad, y la gran sociedad que se desarrolla posterior al comienzo de la crisis. Cuando se han tenido recortes estatales, que fijaros por los indicadores que de los que hablábamos al principio de este epígrafe, pues podéis ver cómo ha evolucionado. ¿Vale? Aquí la implicación estatal era muy alta, financiaba y ordenaba autonomía pero controlaba todo el proceso, ¿vale? Los objetivos generales que había en los modelos de intervención, buscaba ya el nivel de participación cívico y empresarial, según lo serían política basada en el área, y el número de denuncias que se intentaban en la intervención al principio eran muchas, pero en realidad cada uno de los programas iba seleccionando en qué quería trabajar cada año y al final se terminaron centrando los niveles de intervención eran local y nacional porque estaban complementados, intentaban complementarse el uno con el otro. ¿Vale? Es decir, las estrategias generales eran definidas a nivel nacional para todas estas. Aunque después se ajustaban a lo que localmente parecía más importante para la gente de allí abordar en cada a partir del año 98 y el 97 se desarrollan mejor los dos programas. El nuevo Pacto Social para Comunidades, que mantiene todavía alto el nivel de intervención estatal, pero el nivel de autonomía se reduce porque se ha visto que hay un cierto descontrol de, en el modelo anterior. ¿Vale? Se ha visto que se abordan, como se han terminado abordando solamente ciertos temas y no otros, se ha visto que la representación local de los distintos agentes pues no era tal como se esperaba. Ha habido gente que se ha aprovechado del sistema para su propio beneficio y al final no se ha conseguido lo que se buscaba. Por lo cual se intenta reducir el nivel de autonomía y un mayor costo. Pero es muy caro. El número de dimensiones tiende a aumentar y el nivel de intervención se define a nivel nacional. Para compensar ese proceso de centralización que este programa significaba, se desarrolló el programa de gestión de vecindario, que lo que buscaba era un mayor nivel de autonomía en la gestión, ¿vale? Pero que era mucho más dependía mucho de, y además dependía mucho de la iniciativa local, ¿vale? De la creación de esos patronatos que permitían el desarrollo de estos programas y después se veían y se evaluaban a nivel nacional. Pero había una dinámica bastante diferente y era de carácter exploratorio, intentaban innovar, ¿vale? Era la búsqueda ya de la innovación institucional.
Para la intervención en este tipo de cosas.
Porque sabían que aquí no tenían soluciones. La gran sociedad aparece en la época de crisis y se debe a que el Estado se ve imposibilitado de seguir financiando este tipo de programas. Estos programas de crisis son carísimos, ¿vale? Estos que dependen de la autonomía local, y no está muy claro cómo evaluar su resultado al final. Con lo cual, la gran sociedad lo que se intenta es que la financiación no salga tanto de ellos como que salga de este conjunto de actores. Se pretende más que estos actores también participen, que también aporten recursos, no solo ya humanos, sino también económicos, y que haya una fuerte implicación de todos. El problema, pues que como estamos en crisis y va a depender mucho de la financiación y de los recursos que tengan las comunidades locales, cuando las comunidades locales no tienen recursos, no hay problema. Con lo cual, el origen de todo el tema, que era reducción de desigualdad, pues imposible. Bueno, eso llega hasta el 2011, ¿vale? Después del 2011 pasarán más cosas, pero aquí ya no se cuenta. La política de intervención urbana europea a comienzos del siglo XXI tiene como referencia lo que ha pasado en varios países centroeuropeos. Donde vamos a ver cosas más parecidas a las que ha ocurrido también aquí. La línea de trabajo fundamental es la política de diálogo, la política de vivienda social y producción oficial, las políticas finalmente y las políticas de trabajo. Todas ellas tienen que ver con parte de las políticas que se han desarrollado para actuar sobre este tipo de espacios. Junto con ello, una política policial de seguridad de los espacios públicos y privados. En línea con lo que hemos visto en el modelo que nos planteaba Dana, donde se reduce la importancia de la rehabilitación y del delincuente y se fomenta el desarrollo de una forma de actuar en el ámbito de la seguridad fundamentalmente centrado en eso. Y por tanto, en el control. ¿Vale? Como veis, es en gran manera el modelo del que nos estaba ya hablando en su momento Wacant, ¿vale? Para París. Pero con matizaciones importantes en cuanto a cómo son esas líneas de trabajo que se están desarrollando de regeneración urbana, Vale, ¿qué áreas son las que se han visto más afectadas por este tipo de política? Pues hay de tipo y es importante. Tienen que ver con la historia, europea. ¿Vale? Sobre todo con la historia europea de antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Desde dónde hasta ahora? Son ciudades viejas y en los centros urbanos están profundamente afectados con los problemas de seguridad y de empobrecimiento. Son de las zonas más degradadas dentro de las ciudades europeas, son los muchos años, en los años 90, las viejas áreas empobrecidas que estaban alrededor del centro de las ciudades, como por ejemplo la Plaza de Vía, la cinturón de rojo, que hay dentro de la ciudad en torno a la antigua industria, que ha desaparecido y que se mantiene ahí la población. Ya digo, se ha quedado con la Segunda Guerra Mundial con el número de edificios y viviendas protegidas y de alto riesgo, intentando, ante la inmigración fuerte que se produjo y que llevó a la creación de numerosos barrios. Aquí tenemos el ejemplo de los poblados, ¿vale? De los poblados que había alrededor de Madrid, y a día de hoy tenemos como ejemplo lo que hay en torno a la avenida de los poblados, que aquí también es muy cercana. La antigua área industrial, el puerto y área militar de infraestructura ferroviaria que han quedado abandonadas, ¿vale? Que ya no tenían sentido y que quedaban en medio de las ciudades, como por ejemplo la que había en Bilbao, ¿vale? Y que se renovó por completo con el Guggenheim. Bien. Bueno. El tipo de políticas de trabajo urbana tradicionales que se han desarrollado son de los tipos. Los socios medioambientales y los que toman la medida de protección física. Como veis, las que más me interesan aquí son las socios medioambientales. Les explico un poquito. Los vecindarios a los que van dirigidas son las que tienen manifiesta desventaja social. ¿Vale? Y las formas que tienen, muchas de ellas son, en Europa, son urbanizaciones que están en la periferia de la ciudad, ¿vale? Y con edificios de viviendas de bajo coste. Muchas de ellas construidas por las propias viviendas públicas, pero otras no son viviendas públicas, lo que hacen es que son de bajo coste, con malos materiales, etc. Objetivo de este tipo de programas. Pues incrementar la satisfacción de la gente con la vivienda que tiene, apoyo a la escolarización y búsqueda de trabajo. ¿Vale? Renovaciones urbanas de este tipo tenemos ejemplo en los edificios que tenemos alrededor, ¿vale? De aquí, de nuestro centro de trabajo. ¿Cómo se seleccionan esos espacios? Pues se van a seleccionar por el porcentaje de pobres, porcentaje de inmigrantes, de desempleados o porque tengan esos espacios otro tipo de problemas sociales sea en ese momento importante, ¿vale? Etnia minoritaria empobrecida o número de drogadictos que nos permitan observar con indicadores cuantitativos que son áreas sensibles. Problemas físicos que se abordan. Además de esos problemas sociales, pues cuestiones de carencia de servicios, comercio, ocio, monotonía de los edificios, artificialidad, se refiere a la falta de espacios verdes, por ejemplo, zonas que se van a abordar. Y los programas nacionales de regeneración física, que bueno, lo que buscan son la reconstrucción de física de las áreas degradadas y reducción del parque de vivienda. ¿Por qué? Pues porque uno de los problemas que se dio es que hay zonas de estas empobrecidas que se están quedando sin población, que era uno de los indicadores que utilizaba Juan para observarlo. Bueno, pues eso, cuando fue observado, llegó a desarrollar políticas donde decían, bueno, pues tenemos entonces viviendas que están edificios de viviendas que están infrautilizados y que además son malos, son peligrosos y a la gente que encierra hace muchos problemas, con lo cual lo que podemos hacer es derribarlo. ¿Vale? Y se desarrollaron políticas para quitar eso del medio, esos edificios, y a cambio pues poner otro tipo de edificios más modernos y que atrajesen otro tipo de población. ¿Vale? Esto va a ir a ver que se produce, por ejemplo, en San Luis. ¿Vale? Luis. Ejemplo que pongo. Y quiero pensar llevar a una institución más mayor con el tiempo de esa misma gema y a la expulsión de la población. Bien. Otra cosa que vais a ver es que a partir de ahí hay unas políticas a partir de los 90, como con eso no sé, esas políticas tradicionales, no me han demasiado preocupado. La política de educación urbana desde los 90 se han ido probando cosas nuevas. De alguna manera aquí os lo intento esquematizar, ¿vale? El problema de fondo es que hay un desequilibrio entre el mercado laboral urbano, que se ha ido transformando, como hemos dicho, y la estructura urbana, que no estamos pensadas para eso, sino para la sociedad industrial. Entonces eso hay que ajustar. La idea es mantener a los residentes en esta zona, pero en otras condiciones. Para ello, las primeras estrategias que se desarrollaron fueron, a partir de los años 90, viendo lo que habíamos hecho hasta ese momento, pues, bueno, vamos a mezclar las clases. Entonces vamos a hacer políticas de vivienda donde vamos a trasladar a la gente que está viviendo en estas zonas de exclusión, vamos a mandarla a otras zonas de la ciudad, donde hay gente de clase un poquito superior, para que allí se acomoden y de esa manera se mezclen. ¿Vale? De esa manera no creamos objetos. Las políticas de renovación social y urbana que intentan sobre los sitios determinados, sobre las zonas de exclusión concreta, mejorarlas ya directamente, no se trasladan a la gente, pues lo que hacen son políticas comunitarias. ¿Vale? De incremento de trabajo, de búsqueda de ayudarles para la búsqueda de trabajo, ayudarles para mejorar el nivel educativo de los niños, las políticas de mejora y también para mejorar la integración económica. Integración económica en la estructura de la ciudad, con lo cual vamos a hacer políticas de renovación urbanística que permitan proyectos que permitan pues, mejorar la calidad medioambiental y al mismo tiempo. Y ambiental de la zona, por ejemplo, de parques, etcétera, zonas verdes, zonas infantiles, pues, para que centros de ocio, para que ayude también al mismo tiempo al desarrollo económico de la zona, no solo de la zona, sino de toda la ciudad. Dentro de la vía. Por ejemplo, la zona. El problema de la segregación se mantenía. Es que no hemos conseguido suficiente. ¿Nuevas estrategias que se han desarrollado? Pues estas dos van en una línea de individualización. ¿Vale? Y esto de aquí, comunicación. Esta parte de la línea de mejorar buscar, ayudar de forma holística al individuo en toda su dimensión. Es decir, el efecto vecindario que nosotros hemos llamado efecto barrio. También, en la parte que vive. Interdisciplinaridad de la ayuda, pues, buscando la relación integrada para que no fuese simplemente al trabajo o solamente a la escolarización, sino que fuese a todo el problema. Y alianzas público-privadas locales como intervención, en el sentido de que, de lo que habíamos dicho antes, en vez de hacerse el Estado responsable del desarrollo de esa política, que lo hiciésemos en el departamento local, donde se vinculen asociaciones, comercio, vecinos y políticos. Así. también con la idea de que emergiesen alternativas de intervención más útiles y más efectivas que las que había hasta ese momento. ¿Vale? Porque lo que nos encontrábamos fundamentalmente era sin ideas. Bueno, en la segunda parte vais a ver los casos de San Luis, Cancún, Santiago de Chile y Nairobi. En el esquema que planteo, os doy unas pequeñas indicaciones sobre cada uno de ellos. Pero lo más importante, y lo que quiero que observéis, y que no queda del todo claro en el modelo de Guatán, y tampoco en lo que después hemos visto, sobre cómo ha sido la reacción del Estado europeo, de los Estados europeos, ante este tipo de problemática, lo que quiero que veáis aquí es, sobre todo, que en los orígenes del desarrollo histórico de este tipo de sitios, también está el Estado y decisiones políticas. También está el Estado y decisiones políticas. ¿Vale? El caso de Cancún es muy claro, ¿vale? Porque construye una ciudad para el turismo internacional, que es fundamental para su economía, pero se olvida en el desarrollo de esa ciudad del espacio de que van a, donde tienen que vivir los trabajadores de esos lugares. En otros no es tan claro, pero también lo veréis, como por ejemplo en el caso de Chile, en la formación de la Ventana, porque es la expulsión de la gente que vive en los poblados cercanos a la ciudad de Santiago de Chile a una zona bastante más alejada que va a depender económicamente por completo de Santiago de Chile, que no va a tener capacidades propias, ¿vale? Y que van a quedar total, sin recursos y sin... Bueno, ya está. Y en la historia de Nairobi me voy a remontar un poco en el pasado, pero es porque también es la más desconocida. También por eso, para mucha gente. Quería también ahí un poco que viese cómo se encuadrarla más adecuadamente históricamente a esta ciudad. Muchas gracias por eso. ¿No habéis firmado? ¿Y dónde está el papel? Muchas gracias a todos. Ya cierro la...